El gobierno lo que ha buscado es el miedo, es restaurar el temor, y ciertamente hay miedo a que la gente hable. De alguna forma es darle a la gente ánimo y decirle, carajo, no, pues nada, y vamos a seguir plantándole cara a este régimen.
Dictadura y mordaza. El silencio no es una opción. Estrategias para evitar la autocensura. Para muchas personas, tanto en Nicaragua como en el exilio, en momentos de peligro extremo, recurrir a la autocensura ha sido una estrategia como medida de protección a su integridad. Pero todas se resisten a asumirla como una opción permanente. La disidencia en el exilio, como la población al interior del país, siempre buscan y encuentran la manera de continuar denunciando los abusos de la dictadura.
Yo creo que la autocensura no, colectivamente no nos ayuda. Sin embargo, que las condiciones de Nicaragua y el nivel de la represión en Nicaragua nos sobrepasa y cada quien va a valorar sus propios riesgos, sus propios miedos y los miedos y los riesgos de sus familias que quedan allá, que efectivamente están siendo amenazadas y vigiladas todo el momento.
Así lo plantea Engels, un activista y defensor de los derechos humanos en el exilio, quien a la vez analiza que en medio del clima de represión que se vive y que incluso es transnacional, los silencios también hablan. Transmiten mensajes que hay que aprender a leer y no verlos simplemente como algo pasivo e inerte.
Todos los silencios también tienen unos sentidos, tanto los autoimpuestos como los elegidos de una manera propia, es decir, los que te censura la dictadura porque literal te echó preso y te censuró o porque te sacó, o los de mucha gente que antes era muy activa en redes sociales y que ahora ha elegido autopreservar su seguridad y callarse en redes sociales. Pero yo creo que quienes estamos en la posición de poder hablar de alguna manera y denunciar a la dictadura, pues tenemos que saber interpretar esos silencios, no como una pasividad de la población o como una aceptación de la población hacia la dictadura, sino poder colocar una mirada más profunda para hacer una interpretación correcta de estos silencios.
Para Karina, otra activista nicaragüense exiliada, tomar la decisión de autocensurarse o de no hacerlo conlleva un enorme dilema, porque implica poner en la balanza una serie de situaciones de riesgo en las que, dado el contexto de represión, se encuentran sumergidas otras personas, principalmente su familia en Nicaragua.
Autocensurarte como activista también es un reto. Es decir, no pronunciarte sobre tus mismas situaciones que le están pasando a tus familiares dentro del país es difícil para un activista al final. Muchas veces queremos decir, miren, mi familia estaba siendo víctima de hostigamiento, mi familia está siendo víctima de amenaza, y los activistas, porque también juega el rol de lo que dice la familia, ¿no? La familia a veces dice, mira, no digas nada porque aquí vos estás fuera y nosotros estamos aquí y a nosotros nos pueden detener. Entonces la opinión de la familia también juega y te autocensurás por proteger al final a la misma familia. Y termina en un estrés para el activista y termina en una desesperación también para el activista porque en realidad no tienes ningún tipo de garantía. Si yo me censuro, un ejemplo, es porque mi familia me lo ha pedido, ¿no? Pero eso no garantiza que el día de mañana mi familia pueda ser detenida. No tenemos garantías. Esto es una moneda al aire. Hoy tal vez no dije absolutamente nada y mañana los pueden detener a todos o pueden confiscar la casa. Puedo decir muchas cosas y no puede pasar nada. O sea, puede pasar todo lo contrario. Entonces, es muy difícil determinarlo. Es muy difícil autocensurarte y requiere de mucho autocontrol, mucha paciencia y enfocarte en otras cosas, realmente.
En tanto Diógenes, otro joven exiliado, tampoco considera que recurrir a la autocensura como medida de protección sea lo adecuado. Pero autocensurarse o no dependerá de cada quien, según sus circunstancias. Pero sobre todo, él considera que siempre lo mejor es no callar, seguir expresándose, pero bajo las medidas de precaución y seguridad necesarias.
Creo que autocensurarse depende de cada quien, también en qué etapa se encuentran las personas o el activismo. Hay personas que se autocensuran por una cuestión de salud mental, hay otras personas que lo hacen por seguridad. Que si es válido o no, que si es correcto o no, creo que depende de cada quien con este tema de la autocensura. Creo que la mayoría de los activistas no lo hemos hecho, no nos hemos autocensurado, salimos en medios abiertamente y con eso hay que tener muchísimo cuidado porque estamos poniendo en riesgo también a nuestros familiares y ahí necesitamos utilizar estrategias y existen las estrategias para seguir denunciando sin tener que arriesgarnos a nosotros porque el tema del autocuido también es importante.
Otro joven exiliado consultado al respecto, quien solicitó anonimato, opinó que tampoco está de acuerdo con autocensurarse. Y tal como lo explicó Diógenes, lo que recomienda es utilizar estrategias para continuar denunciando sin exponerse mucho al riesgo. Él apuesta a lo que llama alfabetización tecnológica para que la población conozca aplicaciones y vías de comunicación digital más seguras.
Sería bueno hablar con seudónimo y establecer medidas de seguridad, de ciberseguridad, promover esa parte pues, en Nicaragua pues, sobre el uso de aplicaciones como de autoeliminación de mensajes como Signal, esta parte de ¿cómo decirte? Una alfabetización tecnológica pues, con el uso de plataformas digitales que hagan que la noticia corra en Nicaragua y en el mundo, pues, y que nos demos cuenta de la realidad que pasa.
Pero en medio de todo el riesgo que se corre, de lo que sí hay certeza y convicción es de que no hay que callar, se debe seguir denunciando. Karina también considera que para ello existen, afortunadamente, muchas formas de hacerlo.
Por supuesto, yo estoy 100% convencida de que siempre hay formas en las que podemos denunciar. No es necesario que yo ponga un tweet, no es necesario que yo ponga un relato histórico en Facebook, no es necesario que lo grite, ¿no? Para que todo el mundo me vea o que lo diga en un medio de comunicación. Hay muchas formas de poder hacer denuncias, hay muchas formas de incidir, hay muchas formas de seguir alzando la voz y seguir dando a conocer lo que sucede en Nicaragua. No hay un mecanismo único y eso es lo bonito también de hacer activismo, que podés recurrir a muchas organizaciones que lo hacen.
Preguntamos a Diógenes que si realmente vale la pena, a pesar de todos los riesgos, seguir alzando la voz contra la dictadura.
No es que valga la pena, es que tenemos la responsabilidad de seguir alzando la voz contra la dictadura. Una responsabilidad que también habla de nuestro sentido de ser ciudadano, de involucrarnos en los procesos políticos. Sí vale la pena, siempre hay que denunciar. Lo que sí no es que tenemos que buscar la forma correcta de denunciar.
Cuando Diógenes habla de buscar la forma correcta de denunciar, aclara que se refiere a que se debe denunciar discursos, crímenes, hechos y actitudes, y no caer en hacer denuncias vacías, en las que se descalifica al adversario, recurriendo al uso de palabras ofensivas relacionadas a su apariencia física.
Porque yo sí he escuchado mucha gente que habla de lo físico, que habla de cómo se ven nuestros políticos, o que, para poner un ejemplo, el negro, la gorda, la vieja, esto. Esas son cosas que no entran. O sea, está bien denunciar, pero vamos a denunciar actitudes, vamos a denunciar discursos, vamos a denunciar todo aquello que no entre en el ámbito de lo físico personal de las personas. Ya ahí estoy redundando. Pero que no entre en esto que no nada tiene que ver con los discursos, pues que tiene que ver con los cuerpos de las personas. Y el problema es ese, que seguimos denunciando desde ahí. La bruja, la chamuca, el gordo, esos son cosas que no son denuncias. Lo único que están haciendo es demostrando que también a nosotros como oposición nos falta ir más a fondo en las cosas. Y que al final lo que va a significar es que no vamos a cambiar de régimen. Lo que vamos a cambiar es quién dice el discurso nada más. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado en el tema de denunciar, pero denunciar ideas y denunciar actitudes, denunciar política, denunciar acciones, tortura, eso sí podemos denunciarlo.
Karina se refiere a otras formas de denunciar los abusos. Recomienda a quienes son víctimas de las violaciones de sus derechos por parte de la dictadura acudir de forma anónima a las organizaciones de derechos humanos, porque, según ella, es algo que hay que continuar haciendo, porque de seguro aún hay muchas historias que contar.
Por ejemplo, el Monitoreo Azul y Blanco puede levantar tu denuncia de forma anónima. El Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más también lo puede hacer de forma anónima. El mismo GREN lo hace de forma anónima. Y eso significa que el activista o las personas están denunciando bajo ciertos niveles de protección, que es obvio, ¿no? Por el tema de cómo funciona la estructura de poder de la dictadura. Y creo que sí es importante siempre seguirlo haciendo. Estoy convencida que todavía hay cientos de historias que no son conocidas y que en algún momento, cuando lleguemos a un punto de que pueda haber justicia, logremos también conocer esas historias.
Preguntamos a Angels por qué considera importante no autocensurarse y, por el contrario, seguir alzando la voz, pese a que muchas veces también se percibe que las denuncias caen en saco roto.
Yo no lo considero importante, lo considero fundamental. Y yo creo que, a pesar de que nosotros venimos de una cultura que vamos saltando de dictadura en dictadura, también hay una constante que es la resistencia de la población en distintos momentos históricos.
A criterio de Angels, hay que ser persistentes, no claudicar, porque a pesar de todo, hay mucho por lo que luchar para salvar a Nicaragua. Y ese es un compromiso de todos y todas.
Y ahora nos toca a nosotros, jóvenes, no tan jóvenes y viejos, los que estamos viviendo este momento, los que estamos viviendo esta dictadura, hacer lo propio para salir de ella. Y una de las cosas que podemos hacer es mantener un discurso constante de denuncia, por un lado, para visibilizar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que comete la dictadura, pero también la corrupción rampante que hay, digamos, el desmantelamiento total del Estado. Preguntarnos qué va a ser de nosotros, las personas más jóvenes. ¿Tendremos ahora, vamos a tener acceso a un seguro social después que lo han vaciado el Frente Sandinista? Y también, por el otro lado, el tema ambiental, ¿no? Cómo se está entregando el territorio nacional cada día a intereses extranjeros y, sobre todo, a economías tan, a actividades industriales tan extractivistas que van a deteriorar todo el ecosistema nicaragüense y con ello van a condicionar el resto del futuro del país. Entonces, claro que es fundamental seguir hablando de esto porque sí son temas que a la gente le importa, más allá de los pleitos personales que haya entre los o que quieran algunos medios posicionar como la agenda pública. Me parece a mí que son estos problemas a los que tenemos que darle más voz e interés y ir a la profundidad de ellos, porque son los temas que se vinculan con la vida diaria de las personas dentro y fuera del país.